Espacio con compañías cotizadas en este programa en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a acercarnos en detalle a una de las últimas empresas que se han estrenado en el parqué, en BME Growth, el segmento de mercado de BME para empresas en expansión. Se trata de la firma de movilidad inteligente Revenga Smart Solutions y está con nosotros su consejero delegado, Arturo Revenga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, justo hoy se cumplen 2 meses de ese estreno en el mercado. Cumplen 2 meses como compañía cotizada. Aunque es poquito tiempo, ¿qué balance hacen y qué supone para ustedes haber dado este paso y ser ya una compañía cotizada?
Pues nada, el balance es muy positivo, ¿no? Llevamos 2 meses. Para nosotros era un paso importante. Nosotros somos una empresa que lo que hace es tecnología para la movilidad inteligente, sistemas de hardware y software. Y el estar cotizados, pues evidentemente, pues nos permite tener nuevas vías de financiación, pensando un poco en ese crecimiento, también mucho más visibilidad. También el nivel de exigencia que nos ha impuesto, ¿no? Donde hemos arrancado con un consejo de profesionales, han incorporado personas del sector pues relevantes y tal, pues nos permite también y nos obliga un poco pues a trabajar con mayor transparencia, mayor rigor, mayor profesionalidad, y en ese sentido, bueno, pues muy muy contentos.
Y decepcionado con el precio, se lo digo porque la empresa está por debajo de ese precio del estreno, que fueron 3,44, después de un mes de noviembre que ha sido un mes pues prácticamente espectacular, ¿no?, para la bolsa en general.
Bueno, nosotros aprendiendo a lo que es estar cotizado, es verdad que tenemos que buscar un poco alinearnos con ese inversor que conozca bien un poco nuestro proyecto. Nuestro proyecto no es un proyecto a corto plazo en el que haces una inversión para tener una rentabilidad a corto, sino que es un proyecto. Tenemos un plan a 2026, que es el que presentamos en el DIM, y precisamente, bueno, pues una inversión para desarrollar todo ese proyecto en movilidad inteligente. Los plazos y los tiempos son los que son. Uno no puede hacer un cambio de ritmo. Pensad que todos estos sistemas se instalan localmente. Estamos trabajando el año pasado, pues el 55% fue fuera de España, en 18 países simultáneamente, y que al final pues tiene unos tiempos de maduración largos, ¿no? Empiezas a trabajar en una oferta durante bastante tiempo, tienes que licitar o negociar con el cliente, es decir, lleva un proceso, por lo que queremos un poco es, bueno, que esos inversores estén alineados, que sean conscientes un poquito, ¿no?, de ese proyecto, y entendemos que, bueno, pues en el arranque pues a lo mejor hay algún inversor que, bueno, pues quizá el tipo de empresa en la que está invirtiendo pues tiene que conocerla mejor. Estamos ahora con el club de accionistas, que están sumándose muchos de nuestros inversores para poder comunicarles y tenerles informados de lo que hacemos, de proyectos muy relevantes. Estamos ahora, en estos días se abre al público el metro de Quito, la línea 1, por ejemplo, donde con nuestra tecnología de ticketing y de para los viajeros, pues está permitiendo revolucionar un sistema muy innovador en la nube, en tiempo real, que uno puede pagar pues con tarjeta de crédito, con su propio DNI puede acceder a este. Y ahora mismo pues es uno de los proyectos más relevantes a nivel de ticketing que se están desplegando en el mundo. Queremos un poco pues comunicarlo, que nuestros inversores y otros se acerquen y evidentemente pues se interesen por nosotros.
¿En algún momento se plantearon estrenarse fuera de España con alguna de las alternativas a BME Growth? ¿Es algo que han hecho otras compañías españolas?
Bueno, en principio nosotros, la verdad es que BME Growth desde el principio nos pareció que encajaba muy bien. Es verdad que hay otros mercados alternativos y que evidentemente están ahí, ¿no? También es verdad que en nuestra presencia en Latinoamérica, por ejemplo, que es muy importante, y el estar en España, pues al mismo tiempo es una plataforma importante y vemos, ¿no? Estamos, ya participaba en un panel en la TIBEX también, y bueno, pues que al final pues era una plataforma que combinaba muy bien en aquellos mercados donde estamos en otros mercados, por supuesto, estamos en Norte de África, estamos también en Europa, pero es verdad que para este primer paso nos parecía una plataforma pues muy apropiada.
Acaban de convertirse en compañía cotizada, pero Revenga Smart Solutions es una empresa con una dilatada trayectoria de más de 50 años. Se fundó en 1972, si no me equivoco, con el objetivo de aportar entonces soluciones de telecomunicaciones al sector ferroviario. Pero desde ahí han ido cambiando, han ido evolucionando. ¿Qué vueltas ha dado la compañía en estos 50 años?
Pues lo que dices, ¿no? Llevamos 50 años, que es un tiempo importante para estando en tecnología. Y como bien dices, empezamos como una empresa que da soluciones de telecomunicación en el sector ferroviario. Empezamos con un sistema muy innovador que permitía en los años 70 hacer una multiconferencia con 40 estaciones, cuando el único medio de transmisión era muy limitado, era un cuadrete de cobre, cuatro hilos de cobre. Y al final hemos terminado pues haciendo tecnología para el transporte, la movilidad inteligente. Ha habido una evolución importante. Pero algo que hay que resaltar es que precisamente esa capacidad durante estos 50 años de atender a clientes, que clientes con los que empezamos, Metro de Madrid y Renfe, siguen siendo clientes hoy. Esa capacidad un poco de seguir adaptando nuestras soluciones a sus necesidades es un poco de nuestros signos de identidad, ¿no? Es decir, al final trabajar a medida, poder desarrollar esos sistemas a medida y con una componente también local, ¿no? Cada operador, cada infraestructura quiere su solución y nosotros somos capaces de proporcionarle esa solución con la última tecnología mediante desarrollo propio y luego alianzas con, evidentemente, con los desarrolladores. Pues hablamos de los principales fabricantes de sistemas de 5G o de comunicaciones, ¿no? Y esa combinación de alianza y desarrollo propio nos permite atender el mercado.
Siguen presentes en esta parte, ¿no? Digamos, en el que fue la semilla de la compañía. ¿Qué porcentaje de resultados diría que depende de esta parte ligada con la digitalización ferroviaria?
Bueno, en principio el año pasado tenemos dos líneas de negocio, una que está más enfocada a ferrocarriles, que es Rail and Terminals, y otra que es ITS, que está más enfocada a autopistas, carreteras, autobuses, toda esa parte un poco de lo que es el vehículo, lo que viene. El 70% el año pasado fue en la parte ferroviaria, por lo que es muy relevante. Es verdad que la expectativa de crecimiento en la parte de lo que viene, ¿no?, del vehículo autónomo conectado, de, pues, estas plataformas que estamos viendo, pues tiene una expectativa de crecimiento muy grande. Hablamos de un 16,6 de tasa anual de crecimiento compuesto hasta el 2030 del sector. Pero la verdad es que, por supuesto, el ferrocarril ahora se ha visto un poco, pues, con la nueva negociación de los fondos de Next Generation, que hay una inversión muy importante del transporte por mercancías, con esas autopistas ferroviarias y tal, pues es fundamental. Pensad un poco que seguramente muchos de los oyentes que nos están escuchando han sido usuarios de nuestra tecnología, ¿no? Es decir, si han montado en Metro de Madrid o han circulado en el AVE o por las autopistas, a lo mejor, pues, de Andalucía, de entre Estepona, Málaga y Guadiaro, bueno, pues han sido usuarios de nuestra tecnología sin saberlo y han ido más seguros y han podido tener más información en el caso de estos transportes públicos gracias a nuestra tecnología.
Uh-huh. Bueno, hemos hablado de ese peso importante de la parte ferroviaria, un 70 me decía. En el otro 30% me quiero enfocar ahora, ¿no? Porque, bueno, ha dado algunos ejemplos que ya nos han dado muchas pistas de lo que hacen realmente, pero para que la gente se quede con esa idea concreta, porque claro, el concepto de movilidad inteligente es muy amplio, abarca uh-huh. muchas cosas. ¿Qué más cosas hacen ustedes?
Claro, nosotros, la parte que en donde estamos nosotros es principalmente en lo que es la infraestructura de esta movilidad inteligente. Puede ser desde un sistema de comunicaciones o un sistema de información al viajero, pues en un transporte público, o un sistema de peaje en una autopista. Y evidentemente lo que pretendemos, y hay una cifra que siempre expongo, pero es que en el tema de al año fallecen en el mundo 1,4 millones de personas en accidentes de tráfico y 30 millones quedan con secuelas. Y eso es algo con lo que convivimos. ¿Por qué? Porque es un sector en el que evidentemente pues hay muchísimo que aportar con tecnología, mientras que en el sector ferroviario, en el sector aéreo, son sectores donde hay desarrollos que se llaman de seguridad funcional, los sistemas están preparados desde su concepción para ir a modo seguro y ahí pues el número de accidentes, el error humano es mucho, evidentemente, en tasas mucho menores, y eso pues lo que hace es lo que queremos es precisamente en ese campo. Por eso tiene un desarrollo espectacular lo que viene, ¿no? Es verdad que hay que ir despacio, ¿no? Este verano empezaba a operar en San Francisco dos operadores de robotaxis, vehículos taxis sin conductor, uno Waymo de Alphabet y el otro Cruise de General Motors, y es lanzar un poco el vehículo autónomo ahí en medio de otros vehículos que no están conectados. Ha habido algún accidente, eso ha hecho a Cruz replantearse un poquito los tiempos, y ahí es donde estamos nosotros, en conexión con la infraestructura, ese vehículo autónomo que tiene que conectarse con la infraestructura, que tiene que convivir con otros vehículos, porque nosotros estamos ya en la infraestructura con sensores, en las autopistas, en las estaciones férreas, por ejemplo, en Barajas, bueno, pues todas las terminales, hemos hecho toda la remodelación del sistema de videovigilancia, y es tener información en tiempo real con todos esos sensores para hacerlas más seguras y precisamente pues para lo que va a venir, ese vehículo autónomo conectado, pues que en algún momento pues habrá zonas como supermanzanas o a lo mejor en los puertos secos o en zonas operativas de algún operador de autobuses que puedan necesitar el tener esa conducción autónoma, esa asistencia a la conducción que haga que reduzcamos los accidentes y que lo hagamos más seguros, y eso nos beneficia a todos, por supuesto.
Bueno, el mercado ahí es inmenso, ¿no? El potencial que hay ahí a futuro. Ustedes con la salida a bolsa, además de ganar visibilidad, han captado recursos financieros. ¿Qué van a destinar a qué?
Bueno, la verdad es que el captar recursos, por un lado, pues el enfoque principal es el crecimiento. Crecimiento y la rentabilidad. ¿Cómo? Pues, como decía antes, nosotros en los procesos que estamos, al final somos como el socio tecnológico de los grandes jugadores de infraestructura. Y pongo un ejemplo, ¿no? En el Metro Sao Paulo, que es un proyecto de colaboración público-privada, 2.600 millones de euros o de dólares quizá, es un proyecto que está liderando Acciona, y donde nosotros aportamos una serie de soluciones tecnológicas pues para el tema de ticketing, el sistema de control de estaciones, y somos ese partner suyo, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que replicamos con todos estos jugadores fundamentales, que los que hay muchos españoles, que son los que están en las infraestructuras de distinto tipo, ¿no? Y esa asociación nos permite pues seguirles en esos proyectos para lo que hace falta, pues con esa financiación tener más recursos, al final poder dedicar, por ejemplo, en el caso de mercados como Estados Unidos, Australia, en muchos casos estos proyectos de concursos tienen al final, están financiados por el cliente final, es decir, que paga las licitaciones y porque quieres recursos dedicados, bueno, pues eso obliga a tener recursos ahí permanentes en estos mercados, en otros no es así, y en ese sentido tener un equipo con capacidad suficiente para atender todos esos proyectos, poder participar, poder ganarlos y luego ejecutarlos, ¿no? Con ese un equipo permanente de innovación, que es al final tener un poco ese conocimiento, ese talento, que eso es una inversión permanente la que hacemos. Con estos nuevos recursos también, pues podemos potenciar esa parte, ¿no? Ampliar ese equipo, mejorar evidentemente un poco pues todas las plataformas y al final poder desarrollar esas soluciones siguiendo a estos socios, siendo el socio un poco estos grandes jugadores y trabajando también para clientes finales, en el caso de Adif, Metro de Madrid, los ferrocarriles turcos, hay clientes que directamente sí trabajamos con ellos porque sacan proyectos de nuestra especialidad, un sistema específico de señalización o un sistema de información al viajero. Cuando es un proyecto enorme con toda la parte de obra civil, pues evidentemente somos una parte. Lo que pasa es que es una parte muy relevante, ¿no? Porque cuando todos montamos en un metro, consideramos que no se va a caer, evidentemente, pero todo va a funcionar. Sin embargo, si queremos tener información de cuándo llega el siguiente tren, que haya más frecuencias de trenes, pagar de la forma más sencilla, que sea seguro el pago, y esa parte, que es la que aportamos nosotros, pues es muy relevante, aunque en volumen no sea tan importante como la parte de obra civil, sí. Desde el punto de vista cualitativo es muy relevante, incluso para el propio gestor de esa infraestructura, también para el usuario final, por supuesto.
¿Y crecimiento inorgánico están mirando?
También. Es otro de los puntos en el que la salida a bolsa pues, nos permite jugar con los tiempos, poder al final tener, evidentemente, pues opción de poder adquirir o fusionarnos o tener en ese sentido pues muchísima más capacidad, pues teniendo sus propias acciones y en ese sentido, pues sobre todo también ajustar bien los tiempos, que es algo que en este sector es importante, ¿no? Es decir, que si al final hay unos plazos, evidentemente, de entrada y salida de algunos socios, bueno, pues se pueden encajar mucho mejor estando cotizados en como en el BM Growth.
En el último ejercicio, en el 22, ustedes lo cerraron con una facturación de 46,8 millones de euros, un EBITDA de 4,2 millones. Estamos a punto de cerrar este 2023. ¿Ha sido un buen año para la compañía?
Ha sido un año bueno en rentabilidad. En rentabilidad vamos a seguir por esa senda. Es verdad que en ingresos ha habido proyectos que se han ralentizado, tanto por el tema de elecciones como internacionalmente por distintos factores geopolíticos. Argelia pues es uno de ellos, evidentemente pues ha habido muchos factores en ese sentido, pero sí que en cuanto a rentabilidad pues estamos en línea. Nuestro plan es al 2026, pero si hay analistas que nos siguen, que evidentemente en el que rentabilidad estaremos un poco en línea de lo que más o menos están previendo los analistas.
Bueno, y el que viene va a ser un año plagado también de procesos electorales. ¿Son optimistas de cara a 2024 también pensando en esos augurios de desaceleración? Ya se hablaba el año pasado, pero seguimos hablando, si recesión, si no recesión.
Nosotros somos optimistas porque, bueno, uno de los primeros puntos, como bien decías, con los recursos financieros es potenciar nuestra capacidad y ahora tenemos una cartera de ofertas de 300 millones, algo que hemos incrementado. Es decir, estamos en procesos de ofertas de unos 300 millones de euros, muy bien colocados, con proyectos que sí que en algunos casos tienen el respaldo de inversión, tanto los fondos europeos, plan Biden en Estados Unidos, plan de infraestructuras en Australia, es decir, sí hay planes en marcha. Pensamos, como decíamos antes, las infraestructuras tienen unos ciclos que hacen que no sea fácil o por lo menos poco aconsejable hacer cambios de ritmo ahí. Es verdad, por ejemplo, y lo podemos ver en el caso del AVE en España, donde, como se sabe, somos el segundo país del mundo en número de kilómetros de alta velocidad y donde, a pesar de los distintos gobiernos, es un plan que ha seguido en marcha. Se inauguraba el túnel, la variante, vamos, el túnel de Pajares la semana pasada. Sí. Bueno, es un buen ejemplo de cómo las infraestructuras muchas veces, incluso con distintos signos políticos, pues son importantes, están un poco en la agenda y eso a nosotros nos hace ser optimistas. Esa cartera de ofertas, ese buen posicionamiento, muchas de ellas están vinculadas a una base instalada ya de sistemas, ¿no? Si evidentemente has desplegado un sistema, por ejemplo, estamos desplegando 270 kilómetros de sistemas de señalización en Uruguay, es un proyecto liderado por SACIR y ahí tenemos de socio a CAF Signaling, que es una empresa española que proporciona la tecnología de señalización junto con los sistemas nuestros. Pues la verdad es que es un proyecto que es 15 años de concesión, pues evidentemente confiamos en estar ahí durante ese tiempo. Es decir, que al final esa base instalada nos permite pues tener acceso un poco a contratos y a proyectos futuros. Y lo bueno que tiene un poco nuestro sector es que puedes tener cartera, no te supone al final el tener que hacer una respuesta inmediata, es decir, que puedes gestionar un poquito esa cartera en el sentido que los tiempos de respuesta, al igual que la entrada, pues llevan su tiempo, ¿no? Es lo bueno y lo malo. Sí. Y en ese sentido, pues somos optimistas. Por supuesto, entendemos y esperamos un poco pues que a nivel financiero, pues los tipos haya cierta, evidentemente, como está apareciendo, pues contención y tal, y quizá entrar en un escenario más más normal, porque es verdad que el escenario que hemos vivido con los tipos a esos niveles de cero o negativos, pues evidentemente no es lo normal. Por lo que yo creo que ojalá podamos entrar, y yo leía algunos artículos que hablaban un poquito de poder estar en una etapa, pues, de quizá optimista de que pueda haber crecimiento, aunque es verdad, perdón, que así a corto plazo, pues bueno, pues ahí jugadores europeos que evidentemente pues bueno, pues están en, a lo mejor en cifras bajas. España, yo creo que nos tenemos evidentemente que felicitar de que pueda seguir manteniendo ese crecimiento, y bueno, en ese sentido somos optimistas un poco por las peculiaridades y características de lo que es las, sí, son las infraestructuras.
Pues nos quedamos con ese moderado optimismo, si me permite. Arturo Revenga, consejero delegado de la firma de movilidad inteligente Revenga Smart Solutions, un placer que nos haya acompañado en este espacio Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío.